Seguimos en nuestra serie de suelta cosas, suelta cosas. El domingo pasado, o en el anterior vídeo, el reto era soltar la mentira. Y parece algo como muy fácil soltar la mentira. No sé si has tenido en esta semana tiempo suficiente para meditar sobre la importancia de soltar las mentiras, o incluso a veces sin darnos cuenta cómo nos vemos envueltos en mentiras o vivimos vidas de mentiras que pueden ser cosas tan sencillas como nuestra propia apariencia o querer que los demás nos vean como que está todo muy bien, pero en realidad no está todo tan bien. Entonces, vamos a empezar a soltar cosas, porque, como hemos dicho al principio de este vídeo, lo que estamos como creyentes es corriendo una carrera. Dice, correrla con paciencia. Yo creo que esta palabra, paciencia, que aparece en Hebreos 12:1, paciencia es como una forma de animarnos a decir, mira, tranquilo, si las cosas no te salen bien a la primera, porque esta carrera es una carrera de paciencia. Así que en esta ocasión lo que vamos a animarnos todos a soltar es el miedo. Y como aparece en esta diapositiva, es un poco la imagen de atrás, es una persona que está corriendo, que va soltando cosas, va soltando cosas. Ya ha soltado la mentira. Por lo pronto ya ha aprendido que en nuestra vida no debe de haber hueco para ningún tipo de mentira, porque al fin y al cabo, si la dejamos entrar en nuestras vidas, al final eres esclavo de la mentira. Y es muy interesante, como recalqué el domingo pasado, pero por si acaso no lo has visto, te animo a que lo veas, ¿cuánto se ha estudiado acerca de la mentira? Dice, bueno, es que esto es una cosa de los cristianos, la Biblia, y enseguida mentira, pecado. No, no, esto en realidad, fuera, en el mundo, las personas que tratan con personas y con personas que tienen problemas, una de las cosas que tratan de forma más puntual es la mentira. Mira, en cuanto a los miedos pasa un poco lo mismo, porque también me metí a ver qué es lo que piensan o qué se dice acerca de los miedos. Pues hay tipos de miedos y te vas a identificar enseguida con los tipos de miedos. Ahora leeremos un salmo, que como hemos dicho, el salmo 34, por si quieres ir buscándolo. Hay miedos que son construidos, basados en emociones sociales elaboradas mentalmente, ¿vale? O sea, miedos que conforme tú vas creciendo, pues van desarrollándose dentro de ti. No son innatos en ti. No sé qué miedo sería innato en uno mismo, a no ser que sean los miedos que nos protegen, ¿vale? Que son aquellos que pueden ser más positivos. Miedos recordados, reacciones derivadas de experiencias pasadas. Yo conozco a alguien que de pequeña en un parque pues una oca le picó y de repente esa oca, que es un pato grande, la verdad es que las ocas son patos bastante grandes, patones, grandes, le picó. Desde entonces tiene cierto, vamos a poner, respeto por las ocas. Y siempre dice que las ocas son malas. En realidad la oca pues le picó porque quería la comida. Vio una persona pequeña dando comida, pues a por ella. Hay miedos que son existenciales, relativos a la vida y a la muerte. Hay muchas personas que viven su vida con miedo a la muerte y eso les impide disfrutar de su propia vida. Esto no está escrito en la Biblia, esto es lo que han pensado personas que están estudiando el comportamiento de otras personas. Miedos del inconsciente, miedos y otros miedos que aparecen y que pongo etcétera, porque hay una lista larga de miedos. Por eso creo que quizás es importante que una de las cosas que soltemos, después de soltar la mentira, sea estas palabras de miedos. Mira, dentro de los que estudiaba, quiero ir un poco más rápido con esto, porque donde me pararé más era en el Salmo, donde aprendemos cosas como poder enfrentar estos miedos. Decían en esta persona que estudiaba a otras personas, dice que el primer paso para poder atacar los miedos es querer superar los miedos. Si no quieres superar los miedos, bueno, pues ahí te quedas tú y tus miedos. Y hay personas que viven y hay personas que vivimos siempre, siempre con los miedos. Los miedos pueden ser muy dañinos. Los miedos pueden hacer que tu vida no se desarrolle. Los miedos pueden hacer que esta carrera cristiana que tenemos por delante, que correr con paciencia, no podamos correrla, no podamos dar ni siquiera un paso. Y dice otra cosa, que solamente quiero resaltarla, como paso importante, primero, querer atacar o luchar con estos miedos, y lo segundo es saber identificar esos miedos. Así que he hecho una tarea. Esta semana he ido preguntando a las personas que se acercaban a nosotros o se acercaban a mí sin saber que iba a hacer la pregunta, y he preguntado, oye, ¿cuáles son tus miedos? Y una de las personas que le he preguntado es Amaru, que como tengo la oportunidad de que esté aquí con nosotros, bueno, puedes pasar y compartirnos tu intimidad y tus miedos. Gracias por ser tan valiente.
Bueno, Cuando Andrés me dijo, Maru, ¿puedes compartir tus miedos? Lo primero que pensé es, ¿qué miedo? ¿Qué miedo da hacerse vulnerable, ¿no? Y mostrar los miedos a los demás? Pero os voy a contar, y lo tengo aquí escrito. Yo tengo miedo cuando voy a un sitio y no conozco a nadie. Y os confieso también, aunque os dé un poco de risa, que tengo miedo a las bodas. A las bodas, al tiempo de baile. Al tiempo de baile en pareja, cuando hay que bailar con tu pareja y Andrés sale corriendo y me quedo sola. Pero tengo miedos más serios. Tengo miedo que mis hijos no sean felices, ya sea en sus trabajos como en sus relaciones. Tengo miedo al miedo, al miedo que me paraliza y que no me deja actuar, escuchando más a quien me podría parecer e impide que escuche más quien ya soy. Tengo miedo a sufrir esa enfermedad que no te deja ni reconocer que estás enfermo, el Alzheimer, y que los que convivan conmigo sufran por eso. Tengo miedo cuando por mi palabra equivocada o por mi acción errada, los que me observan se alejan de Dios. Tengo miedo de no volver a reencontrarme con los que una vez ya dije adiós. Tengo miedo a la muerte, pero a la muerte no mía, anticipada de los que me rodean, por no tener que pasar por el dolor de la separación. Tengo miedo a que mis hijos no elijan siempre amar a Dios en sus decisiones. Y tengo miedo a las arañas, a las cucarachas, a las ratas y a las serpientes. Eso es todo, Andrés.
Gracias, Maru. Gracias por compartir. Y bueno, siento lo de las bodas, Maru. No te prometo que vaya a bailar. Es que soy muy soso. ¿Qué le voy a hacer? Soy soso. Voy a intentar que ese miedo se convierta en otra cosa. Nos iremos juntos corriendo. En realidad tenemos muchos miedos y seguro que te has identificado con muchos miedos de los que Maru ha dicho. Tenemos que soltar, aprender a soltar esos miedos. Muchos de los miedos que ella ha dicho para mí son comunes y casualmente muchos de los miedos que ella ha compartido son comunes con muchas de las personas que me habéis contestado a esa pregunta. Mira los miedos, y pongo aquí miedos porque hay personas que dan conferencias sobre el miedo y todo lo interiorizan un poco en ti, en la persona, en luchar en tu interior. Bíblicamente casi siempre tenemos que pensar que la forma de enfrentar las cosas no es mirando nuestro interior, sino más bien mirar al exterior donde está Dios y dejar que Él entre a nuestras vidas y que sea Él quien cambie mucho de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes o nuestras ataduras. La gente me decía, bueno, yo tengo miedo a la soledad. Tengo miedo a quedarme solo. Tengo miedo al público. Y cuando compartí esto es que dices que tengo miedo, ya la palabra no era miedo, era pánico a que me digan un día en cualquier sitio, en una clase, en el colegio, en el instituto, bueno, te toca exponer y tienes que salir delante y exponer lo que has preparado. Tengo miedo a qué dirán las personas. Cuando, con mi aspecto, con mi forma de ir vestido, con mi forma de ser, como yo me siento a gusto. Tengo miedo a ser un buen padre para mi hijo. En realidad esto está un poco mal escrito porque creo que tengo miedo a no ser un buen padre para mi hijo, pensando en el futuro, qué ejemplo le estoy dando. Tengo miedos que he aprendido de mis padres y que me han transmitido. Aquí déjame un ejemplo, es muy sencillo, pero es que los miedos nos atascan mucho. Mira, tengo unos vecinos que tienen miedo, ¿no? Es fobia, terror, horror, pavor, espantor, no sé qué palabra usar, a los perros. Y nosotros tenemos perros muy pequeñitos, la verdad es que ladran, ¿qué vamos a hacerle? Pero es que estos vecinos, en cuanto nos ven, lo que están mirando es si vamos nosotros con los perros o vamos solos. Y su cara, cuando ven que vamos con los perros, se vuelve blanca y se transforma. Es una fobia tremenda. Entonces, el padre tiene terror a los perros, la esposa tiene miedo, voy a poner así, pero los hijos tienen pánico, súper pánico. Aprendido. Porque nunca les han hecho nada a los perros, pero bueno, ahí está. Miedo a lo que pueda pasar con familiares lejanos, de aquellas personas que están aquí y sus familiares están lejos con todo lo que está pasando. Tengo miedo a eso. que pueda pasar algo a alguien lejano, a mi madre, a mi padre, a mis hijos, a que están fuera y yo estoy aquí, ¿qué pasaría en ese momento? Tengo miedo a lo que pase en el futuro con mis hijos, que como ha comentado Maru, tengo miedo a cometer errores que afecten a los que me rodean. A veces andamos con tanta cautela de ser buenos creyentes para que los demás nos vean, que solamente el andar así ya es como un error, ya estás cometiendo un error. Entonces, ni tú vives a gusto, ni tú vives libre, ni permites que los otros sean libres, y entonces te vuelves un poco legalista, un poco cuidado, no hagas esto, cuidado. Y ese miedo es un miedo que te atasca mucho, o que me atasca mucho, porque en este caso este miedo es mío. Miedo a cometer pecado, miedo a caer, miedo a defraudar a las personas. Tengo miedo a quedarme solo, sola en la vida, que es distinto un poco a la parte de arriba. Tengo miedo a no encontrar trabajo. Tengo miedo a no cumplir con mi responsabilidad bien. Tengo miedo a morir. Tengo miedo a... Pero quizás esta persona que me dijo, tengo miedo a morir, es como el punto final de todos los miedos. Porque si vives con estos miedos, si vives así, en realidad estás viviendo una vida esclava a un concepto que yo creo que Dios quiere hacernos libres. Una de las cosas que nosotros tenemos que soltar. Yo he hablado con personas que aparentemente no tienen miedo a nada, especialmente hablando de la muerte, y ellos dicen, yo no tengo miedo a morir si sé que yo voy a ir con Dios. Es verdad, totalmente, totalmente real, yo lo creo, pero a veces es que no hacemos o no dejamos que esta realidad de parte de Dios forme parte de nuestra propia vida. Es que no solamente yo voy a ir con Dios, es que yo sé que las personas que me rodean, que han decidido creer en Dios de una forma real, también van a estar conmigo. Entonces, ¿no quita eso un poco de miedo? ¿No quita eso un poco de decir, bueno, ¿y qué pasará con las personas cuando no esté yo con ellos? Por eso pongo esta frase, pensando en mí y pensando un poco todos nosotros como creyentes, ¿Dios es real o es una ilusión creada para nuestra conformidad? ¿Dios es real o es una ilusión? Cuando estás aprendiendo versículos, que ahora vamos a mirar algunos, quiero que pienses de esta forma. ¿Este versículo es un texto escrito o es algo que es real porque Dios es real y porque Dios cuando lo dijo sabía lo que estaba pasando por nuestras cabezas y porque lo necesitábamos? ¿Qué miedo da el miedo? ¿Qué miedo da el miedo? ¿Cuántas oportunidades habremos perdido por miedo? ¿Cuántas veces hemos dado pasos pequeñitos en nuestras vidas por miedo? ¿Cuántas cosas no hemos hecho por miedo? ¿Cuántas cosas hacemos por miedo? Y ese debe ser el motivo de lo que hacemos, de lo que pensamos o de lo que decimos. Mira lo que dice algunos versículos, porque realmente hay muchísimo sobre el miedo. O sea, quiero decir, si estamos hablando, el pueblo de Israel era miedoso. Entonces, está ahí, David era un miedoso. Iba a decir un miedica. Dios sabe que nosotros tenemos miedo. Jesús sabe que nosotros tenemos miedo. Entonces, vemos aquí algunos salmos que aparecen, que los mencionamos muchas veces. Pero mira, empezando por Isaías 41:13. Lo sabemos, este versículo lo hemos leído muchas veces. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene con su mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudo. No tengas miedo, que yo te ayudaré. Pero entonces, si Dios es una ilusión, este versículo no vale para nada. Es una frase. Pero si Dios es real, este versículo vale para mucho. Porque cuando yo tengo miedo, bien sea el miedo más ridículo a una cucaracha, o bien sea el miedo más grande que vamos a poner, que sea a la muerte, no temas, que yo te ayudaré. No temas, que yo te ayudaré. El Salmo 118:6 dice, el Señor está contigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Por qué pongo este? Porque a veces las personas nos condicionan tanto que nosotros actuamos por miedo a lo que las otras personas me puedan hacer. Y este versículo dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer una persona? ¿Qué me puede hacer un simple mortal si Dios está conmigo? El Señor es mi luz y mi salvación, de memoria lo sabemos, canciones que cantamos de este salmo, ¿a quién temeré? ¿O de qué tendré miedo? El Señor es mi baluarte en mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? ¿Quién podrá amedrentarme? Déjame, voy a contestar, antes de que contestes a esto, nadie. Si Dios es real en nuestras vidas, nadie. A no ser que Dios sea como algo que hemos inventado para nosotros vivir de una forma conforme o estar más a gusto. Salmo 27:3. Aun cuando un ejército acampe contra mí, es la versión que yo me sé, o me asedie, no temerá mi corazón, casi lo más profundo de nosotros. Aunque mil enemigos me ataquen, no voy a tener ningún miedo. ¿Por qué? Ya he leído, Dios está conmigo, no temas que Él me va a ayudar. No tengo miedo de las personas. Dios va a ser quien me ayude a superar ese miedo que tengo. Traslada todo esto a tus propios temores. Los temores tuyos personales de, como persona, como hombre, yo quiero llegar a ser lo que necesita mi esposa, lo que necesitan mis hijos, lo que necesitan mis nietos, lo que necesita mi familia. Pero lo mismo pasa como mujer. Como mujer tú creo que vas a querer ser una mujer, la mujer que necesita tu esposo, tu esposa o las personas que están alrededor tuyo, cada uno en sus circunstancias, en sus situaciones. Lo que no queremos es vivir motivados por el miedo. Motivados por el miedo. Eso no es ser libre ni es correr la carrera que tenemos por delante con paciencia. Tenemos que deshacernos de ese miedo. Entonces, en Mateo 10 dice, bueno, no se venden dos gorriones por una moneda. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les ostiene contados a ustedes aun los pelos de su cabeza. Así que no tengan miedo, porque vosotros, nosotros, ustedes, valen mucho más que cualquier gorrión, que cualquier pájaro. ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a tener miedo? Ahora es una realidad. Sí es una realidad que vivimos con miedos, que vivimos con temores. Y como digo, bueno, están los miedos que nos defienden. Vale, perfecto. Es porque evidentemente yo tengo miedo al fuego porque me quemo y me hace daño. Sí, esas cosas sí. Ahora lo que yo estoy hablando son de aquellos temores que impiden que yo siga mi vida adelante, mi carrera adelante. Una carrera que ayuda a otras personas a seguir adelante. Yo necesito testigos, testimonios. Tenemos una nube en derredor de testigos que ya han cumplido su carrera. Y nosotros estamos atascados con nuestros temores. Puedes encontrar muchas formas psicológicas y mucha psicología conductista que te ayudaría paso a paso a superar los temores. Quizás la propuesta que yo tengo y la propuesta que tenemos como cristianos también tiene algo de conductista, de decir, bueno, hay cosas que tengo que cambiar en mi forma de actuar, está claro. Pero el reto más grande como cristianos, frente a nuestros miedos y temores, es que creamos que Dios es real y dejemos de pensar que Dios es una alternativa que nos hemos inventado para dar respuesta a una necesidad que nosotros sentimos. Algunos piensan que los dioses son mitos creados por los seres humanos para tener respuesta a cosas que no tendríamos respuesta de otras formas. Dios no es un Dios creado para tener una respuesta a una necesidad nuestra. Yo no he creado a Dios para decir que hay vida después de la muerte. Yo creo que Dios me ha creado a mí y me ha comunicado que hay vida después de la muerte. Y que no tengo que vivir como Andrés pensando que todo esto es temporal y que tengo que comer, beber, que mañana morirás. No, si es que mañana no tienes por qué morir. Hay vida después de la muerte. Yo no he inventado a Dios. Dios me ha creado a mí. Dios me ha creado a mí. Entonces, así llegamos a este Salmo. Salmo 34, que es un Salmo que tiene un contexto, porque a veces leemos los Salmos sin pensar en los contextos. El contexto es que David estaba preso y David iba a ser matado, juzgado, y entonces se le pone delante de Abimelec. Y cuando le ponen delante de Abimelec, lo que hace David es hacerse el loco. Él hace astutamente, piensa, si me hago el demente, si me hago el loco, va a decir, bueno, ¿y para qué me traéis este loco aquí? Yo no quiero este loco, quitádmelo del medio, ni matarlo ni nada, quitádmelo del medio. Parece ser que David tenía miedo en esa situación. Quizás no lo vemos estudiando o leyendo la historia de lo que está ahí pasando, que lo podéis ver en la hoja de estudios de Grupo Casero en la página web, pero quizás no vemos que David tenga miedo, pero cuando escribe este Salmo sí nos hace entender que estaba pasando miedo, que tenía miedo, que Dios le dio astucia y que él supo actuar bien. Confiar en Dios no quiere decir que yo tengo miedo y me cruzo de brazos y no hago nada. No, quiere decir que yo tengo miedo, pero ese miedo no me frena, yo sigo para adelante. ¿Por qué? Como hemos leído, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Así que dice el Salmo, que ahí tenéis en la pantalla, el Salmo 34, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Radiante están los que en Él, los que a Él acuden. Fíjate, radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. El pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Déjame decir temores, déjame decir miedos. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y al lado, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Pero ya la palabra refugio, ¿por qué te refugias en Dios? Porque tienes un miedo, tienes temor. Pues no te tragues ese temor. Saca a la luz ese temor, refúgiate en quién, en ti mismo, en tu fuerza, en tu poder, en Dios, en Dios. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les va a faltar a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor nada les falta. Los leoncillos, este me hace gracia porque es como decir, bueno, los que no creen en Dios, los todopoderosos, orgullosos, potentes, que no tienen miedo de nada, se debilitan. Y pone los leoncillos. Por fuera el hombre se cree todopoderoso, en realidad, cuando Dios lo está viéndolo como un leoncillo pequeño. Sí tiene potencial porque va a crecer y va a ser un león, pero ahora mismo, tal y como está, es un leoncillo. Sin embargo, los que buscan al Señor, nada les faltará. Vengan, hijitos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles del temor al Señor. El que quiere amar la vida y gozar de días felices, que refrene la lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien y busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está atento a nuestras oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias, temores, miedos. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias, muchas del miedos del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Les protege todos los huesos y ni uno solo se quebrarán. La maldad destruye a los malvados y serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos y no serán condenados los que en Él confían. Dice, muchas son las angustias del justo. Bueno, yo como soy creyente, no me va a pasar nunca nada. No. Es que siempre la Biblia está diciendo esto. Cuidado, porque no todos vivimos en el mismo planeta, en la misma tierra, las mismas circunstancias, las mismas situaciones. La diferencia está en que mi corazón va a estar volcado en mi poder o en el poder de Dios, en mis fuerzas o en las fuerzas de Dios, en mi sabiduría o en la sabiduría de Dios. Y eso lo tenemos que elegir cada uno de nosotros. Mira, yo he resaltado algunas cosas, versículos, que creo que tienen que estar como un sello en nuestra mente. Dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. El pobre clamó y el Señor oyó y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, mira, esta palabra pobre, no está hablando pobre económico, que David de eso no tenía nada. Está hablando de una persona que se considera humilde. Igual que cuando empieza el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y en Lucas dice, bienaventurados los pobres. No está hablando de pobres de pobreza, está hablando de personas humildes, de personas que pueden reconocer que existe un Dios o que pueden reconocer que hay algo más allá de ellos, más allá de nosotros. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. Y a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Los ojos del Señor están atentos a los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No sé si somos capaces de entender esto. Y pensando en los miedos, en nuestros miedos, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, a su clamor, a sus peticiones, a sus gratitudes, a sus palabras, a lo que están hablando. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todos sus temores. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Y ahora lo que he hecho con estos versículos, dice versículos que tienen que estar en nuestra mente, que tendríamos que poner, ¡pum!, como un sello, como un sello siempre grabado en nuestra mente, para poder caminar una vida, una carrera, hacerla sin miedos y sin temores. Y pongo, fíjate que puedo decir, bueno, que nos libra de algunos temores, dice, no, es todos. Dice, me libró de todos mis temores. David estaba en una situación muy difícil y le libró de todos sus temores. Dice que el Señor lo libra de todas sus angustias. Más abajo, al final, los justos calman y los libra de todas sus angustias. Pero el Señor lo librará de todas ellas, de todas las angustias, de todas las preocupaciones, de todos los miedos. ¿Quién los librará? Dios. ¿De qué? De todas. Entonces, de todo lo que hemos compartido, de todo lo que nos ha compartido Maru, de todo lo que me habéis compartido durante la semana, de todos los que son mis temores, mis miedos, ¿de qué me va a librar Dios? De todo. De todos. De todos. Quizás hay algunas condiciones. Bueno, quizás la palabra pobre tendríamos que rescatarla como persona humilde, que nos hace falta ser un poco más humildes a lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero, ¿sabes? Que resalté otra cosa. ¿A quién librará? Dice, bueno, a los que le temen. Es que este temor, que siempre, siempre decimos lo mismo y siempre nos trae ciertos problemas, es que yo no quiero temer a Dios. No, aquí está hablando de respetar a Dios, de creer en Dios. Ese es ese temor. El temor de decir que en realidad Dios es más grande que yo y yo no tengo por qué entender todo lo que Dios hace, ni Dios tiene que justificar todo lo que Él hace delante de mí. Es ese temor respetuoso, ese temor crédulo, pero no crédulo por ignorante, sino crédulo porque has tomado una decisión sabia. ¿Cómo pueden irse los miedos de mi vida creyendo las cosas que Dios me está ofreciendo? Y una de ellas, que es muy importante, muy interesante, es que dice que el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, ¿vale? A los que le temen. Acampa, está, y está a nuestro lado. Así que no sé, quizás estás pasando época de mucho miedo, hay un miedo que persiste, un temor hacia el futuro que persiste. Que sepas que si somos personas que realmente amamos o creemos o respetamos a Dios, es que, como que el que manda, ahora te mando un ángel que acampa alrededor tuya. Ahí está cuidándote. Mira estos justos que aparecen tres veces abajo en los tres versículos. Yo digo, son los que en él se refugian. Dichosos los que en él se refugian. El miedo puede paralizar absolutamente tu vida. El miedo puede paralizar absolutamente tu vida. Por eso tenemos que cogerlo y soltarlo. Soltarlo no quiere decir olvidarlo. Porque cuando decimos, o alguien me dice, es que yo tengo miedo a no ser el padre que mi hijo necesita, está bien que tengas ese reparo. Entonces, ¿qué hago? ¿Vivo con ese miedo y estoy? No, yo oro y pido a Dios que me ayude a ser ese buen padre. Pero ya no, el miedo no me atasca, ya no me tortura. Ya Dios me va a ayudar a ser ese buen padre. Ese que confiesa, que dice, yo es que tengo miedo a pecar y estropear mi relación con todos los que están alrededor mío, porque mi relación con Dios la tengo segura, yo sé que Él me perdona, pero con los que me rodean es un poco más difícil, tengo miedo a cometer ese mismo error otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, ¿por qué no hablarlo con Dios y decir, bueno, es que me quiero refugiar en Dios? Que sepas que Dios consolaría los corazones de las otras personas, pero lo más importante que sepas, que Él es justo y sabe librar de la tentación a los piadosos. Y eso aparece en Primera de Pedro. El ejemplo de Lot es muy importante. Lot vivía en una sociedad totalmente corrupta en todos los sentidos y él se mantuvo firme en su relación con Dios. Así es como lo dice la Escritura. Déjame terminar con estas frases. El ángel de Jehová acampa alrededor tuyo. Si realmente eres una persona que respeta, que teme a Dios. Y no solamente acampa alrededor tuyo, sino que te defiende. Y a veces te defiende en tu propia mente dando vueltas y pensando en muchas cosas. Quizás el enemigo más grande que somos nosotros, pues Dios nos ayuda. Dios nos ayuda y nos defiende de nosotros mismos. Pero también es que te defiende de los demás. Y dice, ¿qué mortal va a hacerte daño si Dios está contigo? ¿Por qué tienes miedo a eso? ¿Por qué tienes miedo a que uno te juzgue si Dios está contigo? No te preocupes, si al que juzga se le juzgará con la misma moneda. No tienes que estar preocupado por eso. ¿Por qué tienes que cambiar para que todos los demás sean felices si lo que tú estás haciendo no está mal? Lo que pasa es que a lo mejor no les gusta. Bueno, tú sé tú mismo siempre respetando a Dios, siendo una persona que teme a Dios y que sabe que Dios está con él. Así que el reto, en este rato juntos, ya hemos lanzado la mentira fuera de nuestras vidas, o estamos lanzando la mentira, pacientemente lanzando la mentira fuera de nuestra vida, ahora queremos lanzar fuera de nuestras vidas el miedo. Miedo a las cosas más sencillas, miedo a cosas que pueden parecernos más complicadas. Que seamos lo suficientemente, varones masculinos fuertes para identificar nuestros miedos y luchar contra esos miedos sabiendo que tenemos a Dios. Para que nuestros miedos desaparezcan, tenemos que tener la humildad de cobijarnos bajo los brazos de Dios. Un Dios no inventado por nosotros, sino un Dios que nos ha creado a nosotros. Esa es la ventaja que tenemos los creyentes frente a los no creyentes, no para echársela en cara a las demás personas, sino para disfrutarla nosotros, para contagiar a los otros. Venga, que hay mucho más que una psicología que pueda da estos tres pasos y el miedo desaparece. No, pues yo creo que hay otra forma. Confía en Dios y el miedo desaparece. O confía en Dios y deja que poco a poco el miedo desaparezca. Arrópate, teme a Dios, respeta a Dios, honra a Dios. Cree en Dios. ¿Sabes que encontré esto? Que habla de comida, pero prueba y ve que Dios es bueno. Salmo 34:8. Prueba y ve que Dios es bueno. Si quieres leerlo en inglés, tú que estás en tu casa, pues puedes leerlo en inglés tranquilamente porque nadie te va a decir nada. Pues prueba y ve que Dios es bueno. A veces lo que nos falta como cristianos es dar ese paso de probar que Dios es bueno. Todos tenemos miedos. Y la persona que diga que no tiene miedo, ya en sí está demostrando que tiene miedo. Porque esa superioridad por encima de todos, o esas afirmaciones que están por encima del nivel del mundo, al fin, escarbando un poquito más, lo que demuestra es una inseguridad tremenda, y la forma de ponerte por encima de todos los demás es lo que a ti te aporta o te quita el miedo a ser menos que los demás. Todos tenemos miedo a algo. Todos enfrentamos temores. Todos los días tenemos que enfrentar nuevos temores. Pero sabes que si creemos en Dios, todos tenemos la misma respuesta. Vamos a cobijarnos bajo las alas de nuestro Dios. Vamos a disfrutar de ese ángel que acampa alrededor nuestro y que nos defiende. Vamos a disfrutar del Dios en el que creemos. Mire, si alguien viene y te dice, mira, yo tengo miedos, muchos miedos, vuelvo a decir las mismas palabras que dije terminando sobre la mentira. Si alguien viene y te dice, yo tengo miedos, que seamos buenos oidores, de esta forma. Es que todos pecamos, todos somos débiles y todos tenemos miedos. Entonces, no te pongas tú por encima, pero ¿cómo vas a tener miedos, hombre? Si entonces qué mal cristiano eres, es que te falta fe, es que no crees en... No. No es eso. No vamos a estar lanzando piedras sobre una persona que está confesando una necesidad o una ayuda. Todos necesitamos perdón y todos necesitamos un abrazo. Y puse esa imagen que es anti ahora mismo, está totalmente prohibida, pero dice el beneficio de un abrazo. Parece que un abrazo ayuda muchísimo, muchísimo a las personas. Nuestros abrazos son de 3 segundos. El reto que lanzaba esta persona es que sean de 20 y tantos. O sea, un abrazo que puede resultar que incómodo o lo que sea. Pero parece que como que te recompone el cuerpo. Bueno, a veces necesitamos un abrazo. No necesitamos tantas palabras. Necesitamos personas que nos ayuden y compañeros, aquellos a quien podamos decirle tengo miedo a, ayúdame. Y a veces decir tengo miedo a, ayúdame, simplemente orando podemos ayudar a la otra persona. Tenemos que empezar a creer realmente que Dios es un Dios real que actúa en nuestras vidas y que sus promesas son reales. Y luego intentar una restitución, que aquí es muy fácil porque es enfrentar los miedos sabiendo que Dios me está ayudando y sabiendo que Dios puede producir un cambio en mi vida. Así que ahí quiero dejarlo, para no hacerlo mucho más largo ni extenderme mucho más. Esto es muy fácil. Lo que soltamos en este rato, lo que te quiero animar, es que tengas el valor suficiente, primero para querer identificar tus miedos, que identifiques en un papel tus miedos y que apliques este salmo o las enseñanzas de este salmo a esos miedos. Si tú no eres capaz de hacerlo solo y necesitas ayuda, quiero que sepas que estamos para ayudarnos. Como iglesia existimos no para juzgarnos, ni para quemarnos en una hoguera por herejes, ni nada, sino estamos para ayudarnos y levantarnos los unos a los otros. Una iglesia que vive sin miedos, sin temores. Una iglesia que vive confiada en Dios, en un Dios que nos ha hecho, en un Dios que nos quiere ayudar y en un Dios que nos quiere ayudar a superarnos poco a poco como persona. Así que, ¿te animas a correr esta carrera con paciencia? Señor, ayúdanos a identificar nuestros temores, nuestros miedos. Ayúdanos a confiar en ti más que en nosotros e incluso que en las personas que nos rodean. Ayúdanos a verte como un Dios real que nos abraza, que nos cuida y que nos da sabiduría. Gracias por ser tan grande. Por favor, Señor, que las palabras no sean solo palabras, sino que las palabras lleguen a nuestras vidas y a nuestros corazones para tu gloria. Gracias por ser un Dios tan bueno. Gracias por bendecirnos. Amén. Como siempre digo, que Dios te bendiga, pero recuerda, tu vida es una carrera. No estés quieto. Tu vida es una carrera y estás corriendo esta carrera. Si por algún motivo tú estás estático y no estás corriendo la carrera, suelta cosas que te impiden correr. Suelta la mentira, suelta el miedo. Vamos a disfrutar juntos de lo que Dios tiene para nosotros. Bendiciones.